Y ya saben que en este programa, a los que lo siguen, pues hablamos sobre todo de actualidad universitaria y vamos a entrar ya directamente en la actualidad universitaria a través de una entrevista que vamos a realizar a una persona que se encuentra ya en el estudio de la radio, nuestro invitado de esta mañana, un profesor de la Universidad de Salamanca y coordinador del proyecto ALISOS, de este proyecto precisamente queremos hablar esta mañana con José Luis Sánchez Hernández. Muy buenos días, José Luis, muy bienvenido a la radio, buenos días.
Buenos días, Elena. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿en qué consiste ALISOS? Vamos a ubicarnos un poco. Este proyecto ALISOS, que va a tener una gran jornada en esta semana, el día 8, pero ¿en qué consiste?
ALISOS es el acrónimo de un nombre largo de lo que hay que poner, ya sabes, a los proyectos de investigación cuando se solicitan a la Agencia Estatal de Investigación. Este proyecto, el nombre completo es las redes alimentarias sostenibles como cadenas de valores para la transición agroecológica y alimentaria, dos puntos, implicaciones para las políticas territoriales. ALISOS quiere, recoger ese espíritu de alimentación sostenible. Uh-huh. Y a la vez, pues creemos que ha ido creando algo de marca en estos 4 años y 9 meses desde que comenzamos en el año en 2021, en el mes de septiembre. Ya hablamos de ALISOS como un grupo de investigadores e investigadoras, como un enfoque para analizar la alimentación. Y este proyecto, como indicas, termina con un seminario que tendremos el próximo viernes, día 8, en la Facultad de Geografía e Historia. El proyecto termina ahora en mayo y este, es el colofón académico y de alguna manera también de transferencia.
¿Y cómo llega la Universidad de Salamanca a este proyecto? Porque creo que hay varias universidades embarcadas en el mismo. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el papel también de la Universidad de Salamanca en el mismo?
Pues, parezca algo de falsa modestia, la Universidad de Salamanca es promotora principal de este proyecto de investigación. Viene en parte de uno anterior que tuvimos entre 2016 y 2019, cuyo acrónimo era PRESECAL, Prácticas y Espacios Económicos Alternativos en las Ciudades Españolas. Estudiábamos, formas diferentes de hacer la economía, de los cuidados, la producción, la distribución y el consumo, un poco que fueran de carácter crítico con el capitalismo, huertos urbanos, bancos de tiempo, mercados de productores, monedas sociales, y durante aquel periodo en el que estuvimos involucradas 8 universidades españolas y también fue liderado desde aquí, desde Salamanca, vimos que había muchas, iniciativas alternativas, ¿no? Diferentes formas de aproximarse al hecho alimentario. Uh-huh. Y entonces en 2020 pues montamos una red de investigación desde aquí de la Universidad de Salamanca. Con equipos, el proyecto es coordinado, tiene dos subproyectos, uno que se lleva a cabo en Castilla y León con nuestra universidad como investigadora principal. Uh-huh. Y coordinada, y la Universidad de Valladolid, con quien tenemos relaciones de investigación en geografía excelentes desde hace muchísimos años. Uh-huh. Y otro, red de instituciones en Madrid. La coordinación se lleva desde el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, y de ellos involucraron a colegas de la Universidad Autónoma, de la Universidad Complutense, y alrededor de todo eso, además, y esto creo que es importante, hemos conseguido aglutinar una red de entidades, ¿no? De ONGs, de fundaciones, de entidades que apoyan y están comprometidas con esta idea de estudiar y promover una alimentación sostenible. Para el caso de Castilla y León habría que citar a la Fundación Entre Tantos.
Muy bien. Bueno, pues un proyecto muy ambicioso, creo, ¿no? Y supongo que el objetivo fundamental es la investigación, ¿no? Buscar quizás alternativas. No sé si eso también va ínsito en el proyecto.
Evidentemente es un proyecto de investigación, está financiado por la Agencia Estatal de Investigación. Comenzó en septiembre de 2021 y termina este mes de mayo. 4 años y 9 meses dan para mucha investigación, porque además hemos estado todos muy comprometidos con el desarrollo del proyecto, pero a la vez estas acciones de transferencia, como estar hoy aquí en la radio, otros podcasts que hemos hecho, tener una página web, mantener grupos de discusión con actores implicados en la promoción de una transición alimentaria hacia un modelo más sostenible, le hemos ido dando creciente importancia durante el desarrollo del proyecto. Hemos hecho mucha investigación, hemos hecho muchas publicaciones y congresos, pero evidentemente la transición alimentaria es un proceso social y un proceso geográfico. Uh-huh. O vamos intentando orientar a la ciudadanía y convencerla de que hay que consumir alimentos de manera diferente, o nos quedaríamos en unos resultados de investigación que servirían para nosotros, pero tendrían un impacto social limitado.
Y no tienes, bueno, esto es un poco ya de mi propia cosecha, quizás un poco la impresión de que esa sostenibilidad también en la alimentación y las posibles acciones que se puedan estar llevando a cabo por parte de las instituciones son casi una anécdota. Es que estabas hablando de huertos urbanos, ¿no? Y estaba recordando una noticia de hace muy poquitos días en la prensa salmantina de que había una cantidad importante de personas que demandaban tener acceso a esos huertos urbanos que se están creando en la ciudad, que bueno, que se antoja, a mí se me antojan muy pocos, ¿no? Pero no sé si es un poco fachada, si realmente la sostenibilidad en la alimentación, si ha sido tomada como un punto fundamental en las instituciones, o es solamente, digamos, pequeños lavados de cara.
Es una pregunta muy buena, porque es una pregunta, digamos, nuclear de nuestro proyecto. El proyecto tenía cuatro objetivos fundamentales. Uno, identificar prácticas alimentarias alternativas en ambas comunidades autónomas, en Castilla y León y en Madrid. Una segunda, analizar su distribución geográfica. Muchos somos geógrafos, yo lo soy. Y nuestra preocupación siempre es la relación entre un proceso X, y en este caso la alimentación sostenible, y las condiciones territoriales. Tercero, entender que hay unos valores que van más allá de lo mercantil en la participación en estas actividades, personas que promueven el apego por el territorio, la protección del medio ambiente, la construcción de una sociedad más humana, un modelo, digamos, donde el mercado tiene que estar presente, pero que haya otra serie de valores como la salud, la sostenibilidad, la comunidad, el apego por lo local en el hecho alimentario. Y el cuarto es el que tú indicas. ¿Qué políticas hacen falta para que estas actividades pasen del nicho a tener una mayor presencia y una mayor proyección? Justamente este es el objetivo último, el que hemos venido trabajando este último periodo del proyecto, y encontramos un poco esa situación que tú planteas. Por una parte, a través de los canales alternativos se mueve un volumen limitado de alimentos. Las personas que participan en estas actividades, en estas iniciativas, pues están movidas, como digo, por unos valores muy muy encomiables, pero son una minoría muy minoritaria. Y eso conduce a que la sensibilidad de las políticas públicas, de las políticas urbanas hacia estas cuestiones, pues sea parcial. Eso no significa que no haya nada. Es decir, se van notando cosas cuando uno lleva tiempo trabajando esta misma idea de los huertos urbanos que se ha promovido en estos últimos años por parte del Ayuntamiento de Salamanca, primero en Salas Bajas, ahora en el entorno del Paseo de la Estación. Es algo, pero por ejemplo hemos visto que en Madrid también el tamaño de la ciudad, el volumen de demanda que hay por este tipo de alimentos facilita un poco que haya algo más de sensibilidad por parte de algunas autoridades, sobre todo de los municipios que rodean a Madrid, no tanto en Madrid propiamente dicho, en el municipio, pero todavía falta mucho. Y por ser sintéticos, lo que vemos es que para que estos modelos salgan, como digo, de la marginalidad y empiecen a tener algo de presencia, hace falta sobre todo lo que se llama compra pública sostenible. Comedores colectivos en facultades, en colegios, en hospitales, en este tipo de comedores colectivos grandes que pueden generar mucha demanda, que las administraciones prioricen la compra de este tipo de alimentos a la hora de preparar los menús que se ofrecen a estudiantes, a trabajadores, y eso sí que puede ser realmente una conexión, una retroalimentación entre el sector público y el privado para orientar la alimentación hacia una vía diferente.
Que también de vez en cuando es noticia, ¿no?, que determinados comedores escolares están optando precisamente también por ese tipo de alimentación sostenible. Pero son eso, noticia, ¿no?, que la noticia siempre lo exótico, lo diferente, ¿no? Es noticia lo diferente. Bueno, y toda esta investigación, ¿dónde va a parar? Quiero decir, este proyecto de investigación, 4 años y medio, ¿no?, que comentó, 4 años y 9 meses, ¿no?, que dan para mucho. Al final, ¿qué pasa con esto? Quiero decir, no sé si hay un libro blanco, no sé si hay, supongo que sí, ¿no?, que todo este conocimiento se recoge en algún sitio y que se hará llegar, ¿no?, a los canales necesarios.
Efectivamente, sí. Hemos, digamos, sabes que somos investigadores y estamos sujetos a las normas de evaluación del entorno académico y, por tanto, hemos dirigido una parte importante de nuestros esfuerzos a la publicación de carácter académico en revistas científicas, a la difusión en congresos, etcétera. Pero, como te señalaba al principio, también somos más conscientes de que la sociedad demanda algo más a la academia. Y ahora, en esta fase final, sí estamos preparando dos documentos, al menos, uno de un informe final de resultados de investigación adaptado a la divulgación. Lo queremos preparar con cuidado porque sabemos que tienen que ser documentos breves, documentos muy atractivos en cuanto a la maquetación y el formato, y documentos fáciles de comprender por la ciudadanía en general. Esa es una cosa que vamos a preparar en este periodo final, incluso aunque, como siempre nos pase, vaya más allá de la duración legal del proyecto. De aquí a las vacaciones de agosto, ese va a ser uno de nuestros cometidos. Y segundo, en la línea de que venimos comentando, un documento de, digamos, que se suele llamar de policy brief, un informe, ¿no?, de recomendaciones para las autoridades autonómicas, fundamentalmente, que tienen mucha responsabilidad en esta cuestión. Vamos a preparar un documento de recomendaciones de qué medidas, de qué directrices de acción pública podrían tomarse en pro de la promoción de una transición alimentaria más sostenible. Efectivamente, los pondremos en la web. Todos los resultados del proyecto están en la página web del mismo,
que se llama Alisos.
Proyectoalisos.com. Están en la web todas las publicaciones, todas las noticias de las sesiones de mesas redondas, mesas de debate en las que hemos participado, tanto en Castilla y León como en Madrid, que han sido numerosas cuando uno las ve desde esta etapa final del proyecto. Las publicaciones también están ahí accesibles. Y hemos ido grabando una serie de podcasts que también quiero señalarlos como un medio de difusión importante. Hemos preparado una unidad didáctica.
Bueno, pues, sí que habéis hecho un montón de cosas.
Dirigida a estudiantes de enseñanza secundaria. Sí. Estamos terminándola. Porque nos ha dicho muchos actores del sistema que no nos pedían consejos técnicos, no nos pedían subvenciones, nos pedían educar a la gente joven, nos veían como personas próximas, lógicamente, a los estudiantes, en esa forma diferente de consumir. Hemos preparado, por tanto, una unidad didáctica que se pone a disposición del mundo educativo, e incluso hemos tenido, acaba de terminar una de dos compañeras jóvenes que se han incorporado al proyecto después de su inicio, han dado un curso monográfico en la Universidad de la Experiencia aquí de Salamanca sobre alimentación y territorio, acaba de terminar el pasado jueves. Es decir, hemos hecho un esfuerzo de difusión que realmente yo, como investigador ya con algo de experiencia, no había hecho nunca en fases anteriores, y me está resultando muy atractivo y muy muy interesante.
Eso estaba pensando, José Luis, que realmente el perfil del investigador ha cambiado mucho. Tenemos la idea, bueno, los que tenemos ya alguna edad, la idea siempre del investigador ahí metido en su sala, leyendo muchos libros, siempre quizás un poco a sus cosas, ¿no?, un poco despistado, pero ahora nada de eso, ¿no?, de despiste con respecto a la sociedad no puede haber ninguno, y este tema de la transferencia es vital. Supongo que también tenéis que haber adaptado también vuestros conocimientos, ¿no?, para poder pasar esos conocimientos al grueso de la población. Me comentabas antes que hay que hacer esa transferencia de manera que sea muy atractiva y que se entienda, o sea, una cosa fácil que se entienda, ¿no? Eso también implica una adaptación del currículum, ¿no?
Eso es evidente. Como te digo, de 2021 ahora, ya planteábamos en el proyecto que hay que presentar al Ministerio hacer un blog, hacer algunas actividades o algunos vídeos. Bueno, luego el desarrollo de la investigación le lleva uno a veces por otros caminos. Ahí es verdad que en la página web podréis ver vídeos de seminarios anteriores que se han grabado, vídeos de trabajo directo con productores y productoras que hicieron los colegas de Madrid, es decir, una labor atenta. Y nosotros, son esas las acciones que he relatado antes, las que hemos emprendido, pero la verdad es que aquí sí es verdad que se nota mucho la incorporación de gente joven que viene con una perspectiva más fresca o más dinámica, más sensible a estas cuestiones de la difusión, y en ese sentido, como digo personas que se han incorporado a nuestro proyecto recientemente, como Ana Belén López, que es, además ella es periodista.
Es periodista que estuvo aquí en la radio de la Universidad de Salamanca.
Efectivamente.
Y que la recordamos con muchísimo cariño, además, a Ana Belén, porque propicia encuentros como este.
Efectivamente. O Marta Potente, que se ha incorporado como estudiante, digamos, predoctoral hace un año y pico, que es de quien ha llevado a cabo ambas la unidad didáctica y el curso en la Universidad de la Experiencia. Y bueno, pues eso se agradece mucho, porque es una persona que te saca de tu zona de confort, al investigador ya consolidado, y le hacen ver que no podemos, digamos, reproducir ese estereotipo que tú señalabas antes, definías muy bien, sino que hay que hacer algo más. Por otra parte, también la propia política académica va más y más orientada a estas cuestiones.
Claro, pues se han creado grupos de transferencia, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, ¿no? En la universidad se han creado grupos de transferencia. Nosotros participamos los de geografía en uno, y luego también esto es un proyecto multidisciplinar, no lo he dicho antes, hay gente de antropología, hay gente de ingeniería agronómica, hay economistas agrarios, hay, por supuesto, geógrafos, que somos numerosos. La alimentación es un hecho social total, decía Marcel Mauss, y necesita ser abordada desde muchas perspectivas complementarias, y eso también ha sido una riqueza importante para el proyecto. Entonces,
yo creo que la alimentación es lo más importante en la vida de las personas. Si no lo más importante, de lo más importante. ¿No?
Ya sabes que se suele citar esa célebre acerto, ¿no?, de que somos lo que comemos. Nosotros los geógrafos solemos decir somos donde comemos, porque el contexto territorial, pues obviamente todos sabemos que condiciona mucho nuestras creencias, nuestra cultura y nuestras pautas de alimentación, y la combinación de esas dos frases, pues digamos, estaría en el fondo filosófico de nuestro proyecto de investigación.
¿Y qué realidad tenemos en cuanto a la alimentación en Salamanca? Esto quizás es una generalidad muy muy general, ¿no? Pero ¿en qué situación nos encontramos? Sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, y esto es cultura popular, que tiene muy mala alimentación, y que el ciudadano medio americano, norteamericano, es un señor obeso o una señora obesa, ¿no? ¿Cómo nos encontramos en ese caso en nuestro país? Porque también hemos escuchado que cada vez se da más ese tema de la obesidad en niños y en niñas.
Pues, como dije antes, lo primero que hicimos en análisis fue un inventario, porque no hay una lista ni un censo de huertos urbanos, de grupos de consumo, de supermercados cooperativos, de centros de acopio, de productores de huerta que distribuyen sus cestas a consumidores urbanos. Hay un mundo muy amplio de prácticas alimentarias alternativas. Conocíamos algo por el proyecto anterior, pero hemos tenido que profundizar mucho, y consumimos mucho tiempo elaborando el inventario en Madrid y en Castilla y León, a base de mucha búsqueda en internet, de mucho efecto de bola de nieve, alguien te hablaba de otro y lo ibas registrando, a base de entrevistas, a base de trabajo de campo. Y el primer resultado, si se quiere, fue que hay más de lo que uno puede pensar a priori. Es decir, podemos pensar que, bueno, es una cosa de cuatro activistas, algún en el campo, pequeños productores. En Castilla y León tenemos casi 500 experiencias de economía alimentaria alternativa, unas más grandes, otras más pequeñas, distribuidas entre las 9 provincias. Y Salamanca, digamos, en relación con su superficie y con su población, no es la que menos tenía, estaba como en el medio, un poco hacia arriba la provincia. Sí. O sea que, bueno, de entrada ya había un cierto punto de partida. Es verdad que estas son iniciativas siempre muy pequeñas, tanto la de producción como distribución como de consumo, y les hace falta muchas veces un ecosistema, ¿no?, de apoyo, de colaboración mutua entre sí, y no es en Salamanca, en ese caso ahí destacamos poco, destacamos más bien por abajo. Ahí nos sorprendió en caso de la provincia de Zamora, que también forma parte de nuestro distrito universitario, y ojalá haya personas de Zamora, seguro que sí, escuchándonos.
Y además gente con mucho dinamismo. Zamora es muy dinámica.
Efectivamente, frente a la imagen que se suele transmitir de ella, Zamora, en este ámbito de la alimentación ecológica, agroecológica, ahí tiene mucho dinamismo. Es la provincia, junto con Valladolid, lógicamente por el tamaño y por un cierto apoyo que recibió estas actividades por parte de la Estrategia Alimentaria de Valladolid hace unos años, ahora está en cierto, digamos, decadencia. Son los dos provincias donde hemos observado, con números contantes y sonantes, mayor presencia y sobre todo mayor conexión. En en Zamora. La Diputación de Zamora lleva más de 20 años trabajando en pro de la alimentación ecológica, con una línea de trabajo muy seria, muy continuada, y uno se pone a mirar el mapa y a entrevistar a actores, productores y consumidores en Zamora, y hay entidad, hay sustancia, y hay tamaño. Es decir, hay una se demuestra este argumento que venimos comentando desde la entrevista. Hay un cierto apoyo público, este tipo de actividades de pequeña escala, pero muy respetuosas con la naturaleza, con el territorio y con la salud y con la población, tienen oportunidades de prosperar, tanto en el entorno de la propia capital zamorana como en Sanabria y sobre todo en Los Arribes. En Los Arribes hay una dinámica muy interesante entre el parque natural, ese atractivo paisajístico, la singularidad climática que proporciona una variedad de cultivos y de habilidades de producción que no hay en otros sitios. Ahí hay una vitalidad que hemos podido detectar y sobre la que tenemos algún artículo publicado y que demuestra que en fin, la España vacía no lo está tanto.
Oye, José Luis, y apoya la investigación, porque claro, tener un investigador aquí en la radio y no preguntarle por los apoyos a la investigación, no sé si también habría mucha queja en ese sentido, que es muy difícil llegar a coordinar y a dirigir proyectos tan interesantes como este que nos estás contando.
Hombre, para los coordinadores, piensa que en ALISOS, entre ambas subproyectos, el de Madrid y el nuestro, hay más de 20 personas implicadas. Como ha sido un proyecto largo, se han incorporado personas nuevas, lo cual ha sido un revulsivo para el mismo. Alguna otra persona durante también el transcurso del proyecto, sobre todo en Madrid, pues han podido consolidar sus plazas en otros lugares y se han marchado. Bueno, vamos a decir, a fijarnos en torno a 20 y algo.
Claro, en 4 años y 9 meses pasan muchas cosas en la vida de las personas.
Afortunadamente. Algo más de 20 personas, 7, 8 universidades. Teníamos apoyo también, no lo he dicho, de expertos en extranjero, en Suiza, en Alemania, en Sheffield, en Inglaterra. Es una red compleja y gestionar esa red, pues a los investigadores principales nos hurta un tiempo que desearíamos dedicar a la investigación, a la reflexión y a la escritura, pero bueno, tenemos que hacer mucho papeleo, muchos impresos de dietas, mucho pedir billetes, mucho tramitar facturas. Eso, en fin, en esta universidad y en todas es un lastre, y a veces uno se desespera
y se agota
y se enfada a veces cuando falta no sé qué dato en una factura y hay que volver a repetir todo el trámite y pedirle justificaciones a la gente de no olvides un ticket cuando vayas a hacer trabajo de campo, porque si no, no te podemos abonar los desplazamientos. Eso a veces francamente cansa, y cuando lleva ya uno ha coordinado muchos proyectos y ha tenido que enfrentarse a eso mucho tiempo, ve que las cosas apenas mejoran y se cansa uno. Eso hay que decirlo, no es privativo de nuestra universidad, es algo sistémico, pero tengo entendido, porque como le digo, trabajamos con colegas de Valladolid con los que llevamos muchos años de una relación extraordinaria, y está habiendo por lo visto elecciones al rectorado en Valladolid. No lo sabía, me lo decían la semana pasada, hemos estado allí en un grupo de discusión. Y decían que el leitmotiv de la campaña es cómo reducir la burocracia.
Sí, yo creo, desde luego yo aquí en la radio tenemos también constancia de ello, porque lo dicen todos los investigadores, que el tema de la burocracia quizás es lo que habría que perfilar de una manera pues mucho más cómoda también para todo el mundo, ¿no? Y que quede tiempo para investigar, que es para lo que estáis aquí, ¿no?
Efectivamente.
Y también para dar clases, ¿no? Y no hay que olvidar también la docencia.
Sí.
La docencia. Bueno, vamos a hablar de la actividad del día 8, de esa puesta de largo, ¿no? Porque finalizáis el proyecto, que no sé pues, si por cierto si va a haber una segunda parte o no la va a haber.
Empiezo por la última. Hemos pedido ya un nuevo proyecto que se llamará Transalisos, Transición hacia una alimentación sostenible, también a las convocatorias anuales de la Agencia Estatal de Investigación. Presentamos en diciembre, como es de rigor en la convocatoria, aunque este año se anticipó un poco respecto de años anteriores, hubo que apresurarse un poquito. Y estamos pendientes de la resolución de la convocatoria, que suele llegar en la segunda quincena de junio. Más o menos el esquema es el mismo, un proyecto coordinado con una red de centros de investigación en Madrid y de nuevo las universidades de Salamanca y Valladolid para Castilla y León. Vamos a ampliar el foco, vamos a incorporar no solamente alimentos ecológicamente certificados o alimentos del ámbito de la agroecología, que es una forma de aproximarse a la alimentación más filosófica, más sistémica, más integral, sino que vamos a incorporar también otras que llamamos vías de transición alimentaria, formas de cambiar el sistema alimentario en pro de una mayor sostenibilidad económica, social y ambiental, como son, digamos, todo el mundo de la alimentación certificada, de denominaciones de origen, marcas de garantía, sobre el cual tenemos experiencia. Yo trabajé mucho en eso hace bastantes años. Y también estas nuevas formas de, habréis oído hablar de proteínas alternativas, carne cultivada, etcétera, esas nuevas formas de producir alimentos que están todavía poco extendidas, sobre las cuales nuestra compañera Marta Potente está desarrollando su tesis doctoral. Entonces vemos que la transición alimentaria no es únicamente la pequeña producción la alternativa, sino que hay otras sendas,
hay otros conceptos que
todas están orientadas a transformar el sistema alimentario, que interactúan entre sí, y queremos un poco analizar sobre todo esa interacción, al menos entre esos tres grandes focos, ¿no? El enfoque de alta tecnología o biotecnológico, el enfoque de la certificación, donde hay muchísimas empresas grandes involucradas, y este enfoque del pequeño productor, de los canales alternativos, y cómo se influyen entre sí y en qué medida esas tres vías de transición están implantadas de manera diferente en territorios totalmente distintos como Madrid y Castilla y León.
Hay materia, por tanto.
Hay mucho trabajo. Y el viernes vamos a cerrar alisos. Tuvimos un seminario en Madrid también, lógicamente, en octubre. Y vamos a aquí vamos a terminar. Tenemos una jornada algo intensa y donde presentamos, digamos, hay una conferencia inaugural que viene justamente uno de los investigadores extranjeros que nos ha apoyado siempre, Johannes Gluckle, de la catedrático de Geografía Económica en la Universidad de Múnich. Van a dar a la Lima una conferencia con Marta sobre justamente estas nuevas perspectivas de la transición alimentaria high tech, podríamos decir. Luego tenemos una sesión de, digamos, los resultados más recientes del proyecto, que participan colegas tanto de la Universidad de Valladolid, Beatriz Urbano y Juan Carlos Guerra, con los últimos resultados de investigación, y también colegas de Madrid, Carolina Yacamán y Javier Sanz, que es el otro investigador principal en Madrid. Y después de comer tendremos una sesión algo más dinámica, si se quiere, de aprendizajes y transferencias y internacionalización. Se han hecho estudios comparativos entre lo que pasa en Madrid y en Toscana, y vendrá Bielka Rodríguez a hablar de ello. Los antropólogos Pedro Tomé y Lourdes Moro van a explicar cómo han trabajado en un entorno muy multidisciplinar y que han aportado y que han aprendido del estudio de alimentación sostenible. Y luego justamente Ana Belén López y Marta Potente van a hablar de esa faceta de transferencia, que se han hecho muchas cosas. Como digo, también se ha participado en el programa Mujeres por la Ciencia de la USAL. Y por último, la Fundación Entre Tantos, con Olga Radar, nos va a contar proyectos concretos que ellos ponen en marcha para promover la alimentación sostenible en Castilla y León.
Bueno, y luego la clausura de este seminario, que estará a tu cargo José Luis Sánchez y Javier Sanz, del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Efectivamente, sí, gran amigo con el que hemos desarrollado una investigación de la que estamos satisfechos ambos.
Bueno, pues muy satisfechos también. Estamos aquí en la radio de haberte entrevistado esta mañana. Qué maravilla, que cuánto hemos conocido, cuánto hemos sabido, y fíjate que ha sido solamente pues 20, 25 minutos. Interesantísimo proyecto, enhorabuena, ¿no? Por haber llegado ya al final y con esta jornada que va a ser, supongo, estupenda para vosotros, y muchísima suerte con el proyecto de ahora en adelante y con todo lo que hagáis en adelante.
Muchas gracias, Elena, de nuevo por la invitación, por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo y invitar a quienes nos estén escuchando, si quieren darse una vuelta por la Facultad de Geografía e Historia, su salón de grados el próximo viernes a partir de las 10 de la mañana. Estaremos allí debatiendo, compartiendo nuestros resultados todos con mucha esperanza de poder seguir trabajando juntos en el siguiente proyecto.
Muchísimas gracias. Hasta luego.